COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra ya es la capital mundial del triatlón. Desde este viernes, más de 2.500 atletas de todo el mundo participan en la ciudad de Lérez en las series mundiales de este deporte. El organizador del evento y miembro de la Federación Española de Triatlón, Jorge García, agradece la colaboración de los vecinos de Pontevedra con un campeonato que promete ser histórico.
Hombre, pues mira, yo que llevo, pues creo que, no sé, en los últimos 20 años habré estado como en unos 15 o 16 campeonatos del mundo. Y yo sé que Pontevedra hay algo que hace como nadie, hablo de Pontevedra como ciudad, y eso que Pontevedra hace como nadie es cómo se entrega a los deportistas y cómo viste la ciudad para el evento.
La competición trae consigo, por cierto, importantes restricciones de tráfico y de aparcamiento que puedes consultar en la página web del Concello de Pontevedra o bien llamando al 092, que es el número de teléfono de la policía local. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para esta tarde y para este fin de semana. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Saludos, boa tarde.
Muy boa tarde. O se aumenta a influencia anticiclónica na provincia de Pontevedra. Agardas unha tarde xa de tempo seco, tendencia a apertura de claros e así con temperaturas que experimentarán lixeiros ascensos en as ías máximas que harán baixas para a época do ano. Por exemplo, en Pontevedra os termómetros non superarán os 22 graus. De cara a fin de semana seguiremos con estabilidade, con influencia anticiclónica, ascenderán as temperaturas. Tanto sábado como domingo tenemos tardes de ceos pouco nubrados ou despexados. As máximas o sábado estarán alrededor dos 25 graus, superándose eses 25 graus, mesmo achegándose aos 30 no domingo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El informe de la Guardia Civil afirma que el exceso de velocidad fue el causante del accidente de autobús de Cerdedo-Cotobade. En el siniestro fallecieron 7 personas tras caer al río Lérez el autobús en el que viajaban. Así lo confirmaba el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Con independencia de que finalmente o que determinó el xulgado, parece que apuntan a que, efectivamente, a causa fundamental do accidente foi un exceso de velocidade.
En este sentido, la defensa del conductor se ha pronunciado y rechaza ese exceso de velocidad como causante del siniestro. El chofer del autobús mantiene que la salida de vía se debió a la lluvia, a un aquaplaning y al mal estado del vehículo. Y más allá de hablar de ese informe de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno en Galicia también aprovechó para criticar a los alcaldes del llamado Pacto de Pedre por adelantar el mal estado de la vía de la Nacional 541 como causante de esta tragedia.
Y apelamos también a prudencia dos representantes públicos, cando se avanzan ou avanzan en declaracións ou hipótese, sen ter a información toda.
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, le ha contestado y ha demandado una vez más que el Gobierno central actúe en una vía que es un punto negro de nuestras carreteras.
O que nos plantexamos é a situación histórica da estrada. O que dixen outro día con contundencia e vehemencia, o volvo a dicir agora. Si collemos agora mesmo o vehículo e me acompañá desde de Pontevedra ata o límite con Ourense, imos a ver decenas de cruces e de ramos ao longo do percorrido. Entón, nos non queremos que a Estrada Nacional 541 siga sendo un cementerio.
Y otro siniestro mortal, pero en este caso en el concello de Acañiza. Un hombre de 54 años falleció al chocar el vehículo que conducía contra una arqueta. Los vecinos sacaron al conductor del coche, pero los servicios de emergencia no pudieron reanimar a la víctima y el coche comenzó a arder poco tiempo después. Algunas informaciones indican que el conductor pudo sufrir un ataque al corazón. Y más cuestiones. La Xunta le pide formalmente a Renfe y a las concesionarias del transporte por autobús que refuercen las líneas más demandadas. Esto se produce tras los retrasos en los trenes de media distancia de Renfe y la falta de plazas en muchos autobuses por el inicio del curso universitario en Vigo, en Pontevedra. Por su parte, la portavoz de la plataforma de usuarios de media distancia de Renfe, Iria Méndez, demanda precios asequibles y la continuidad de los bonos gratuitos de Renfe el año que viene.
Un precio razoable. E os prezos que tiñamos antes das bonificacións, máis alo deste contexto tan, tan difícil que estamos afrontando, pois é que non é asumible. Entón, por unha banda, pedimos esa é a palabra, o mantemento destas medidas excepcionais.
Y la ocupación media en los hoteles gallegos durante el mes de agosto se situó en un 67%, casi el mismo porcentaje que en el año 2022. En España, uno de los concellos que mejor se comportó fue el concello de Sanxenxo, que sumó el 14% de las pernoctaciones en Galicia. Sin embargo, aunque la cifra de visitantes se mantiene, el sector de la hostelería advierte que el alza de precios está lastrando sus cuentas. César Sánchez Ballesteros es el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra.
Es que al final, cuando hacen las cuentas a final de mes, pues se dan cuenta que han facturado un poquito más que el año anterior, pero sin embargo han ganado algo menos que el año anterior, ¿no? Que no han sido capaces de, que sería lo ideal, claro, repercutir al cliente final los extracostes que tengan, ¿no? Pues bueno, pues hay una queja generalizada en este aspecto de que los márgenes se han reducido, ¿no?
Y Mos podría perder 400 puestos de trabajo si el grupo Copo abandona Montefaquiña. La compañía considera abusivo el canon que les exige la comunidad de Montes de Tamega, que pasaría de 40.000 a 800.000 euros anuales. La alcaldesa Nidia Arévalo le pide a los comuneros que reflexionen y eviten lo que sería un auténtico desastre para el municipio.
Es una tristeza que tengan que estar pensando en irse a otros lugares de Galicia o incluso de fuera de Galicia, que todavía es más preocupante. Y eu, pues, tengo que decir, después de amasar o profundo malestar y tristeza de siempre los mismos persoeiros que somos la comunidad de Montes, aqueles catro, porque non é a parroquia de Tamega, que tamén desde aquí fago un chamamento a todos os comuneiros, a toda a parroquia, si están de acordo en que esto esté a acontecer.
Y en Vigo ya sabemos cuándo empezarán a funcionar las rampas mecánicas de Teis. Las rampas ya están instaladas y la previsión del concello es que estén operativas el próximo mes de octubre. El proyecto, que forma parte del llamado Vigo Vertical, ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. Y el presidente de la Diputación, Luis López, se muestra dispuesto a mantener una reunión formal con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Aún así, el presidente apunta que en esa reunión estaría también la vicepresidenta de la Diputación y portavoz del PP en Vigo, Marta Fernández Tapias. Además, reafirma el compromiso de la Diputación con las inversiones en el Concello de Vigo.
Sí a que Vigo se haya entendido como merece, sí a llegar a un acuerdo claro todas las partes para continuar a remodelación de Baleidos, e sí a que Vigo teña como mínimo o mismo trato que tivo ata agora. Ahora só agardamos que o concello nos dé as mesmas facilidades.
Y no dejamos la Diputación porque el Grupo Popular ha presentado una moción contra esa posible ley de amnistía para los condenados por el procés. Así lo justificaba su portavoz Jorge Cubela.
Por lo que dende o Partido Popular non imos consentir que isto ocorra de ninguna maneira. É unha auténtica vergoña que cheguemos a isto. É completamente intolerable. Por iso, a Diputación de Pontevedra ten que manifestar a colaboración e, sobre todo, o apoio da Corporación Provincial á defensa da legalidade vixente da Constitución Española e do Estado de Dereito.
Y también te cuento que el Concello de Pontevedra sacará a concurso próximamente los dos proyectos de zonas de bajas emisiones que se financiarán con cargo a fondos europeos. El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores explicaba en rueda de prensa que uno de los proyectos será la reforma integral de la calle Santiña y el otro proyecto servirá para la medición inteligente del tráfico rodado y la contaminación. Lo escuchamos.
Y otro proyecto que o de instalación de cámaras para medición de tráficos para poder luego tomar decisións a respecto da reducción de tráficos e tamén medidores de calidade do aire para comprobar que efectivamente somos unha zona de baixas emisións, non?
Y ya para finalizar vamos con la información del deporte y con ese importantísimo partido del Celta que lo tiene complicado, pero yo diría que incluso que es posible. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, eso decía el entrenador Rafa Benítez, que no es imposible, ya que el Celta visita mañana a las 6:30 a un Barcelona que está en un gran momento con la única baja de Cervi, un Celta que aún no ha dejado la puerta a cero en este curso, la asignatura pendiente y tampoco, eso sí, ha perdido a domicilio. En un fin de semana en el que, como ya contabas, la gran cita se produce en Pontevedra, en triatlón, la final de las series mundiales, con Antonio Serrat y Susana Rodríguez Gacio como grandes bazas gallegas. Además de en fútbol, aparte del partido del Celta, destacamos el derbi del domingo a las 7 en Balaídos, Celta Fortuna Arenteiro en la Primera Federación. También se está disputando el Mundial J80 de vela en la Ría de Vigo con el Eurofritz como nuevo líder.
Por cierto, pronostico un 2-1 a favor del Celta.
Ojalá,
dicho,
ojalá.
Dicho queda, Álvaro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos horas contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.
las 2:30, la 1:30 en Canarias.